decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides, dedicado a la reflexión de la realidad cubana, pero también a buscar opciones, a buscar propuestas de acción precisamente para cambiar esa realidad. Quiero empezar agradeciéndole a todas las personas que nos escriben, a quienes me escriben directamente al correo electrónico rosamariapayá@cubadecide.com. Recuerden que ahí siempre pueden contactarse con nuestro equipo, contactarme directamente con sugerencias, críticas, comentarios, dudas, temas que quieren que abordemos en nuestro programa, quienes ya lo hacen, a todas las personas que nos escriben, especialmente a esos que nos escriben desde la isla, nuestro agradecimiento. Y recuerden que siempre pueden volver a contactarnos y continuar esta conversación de los fines de semana también vía email, vía correo electrónico. Y precisamente para comenzar, quería conversar con ustedes sobre estos nuevos decretos leyes con los que amanecimos los cubanos el jueves 4 de julio, según publica la Gaceta Oficial de la Dictadura Cubana, bajo el nombre nada más y nada menos de la informatización de la sociedad cubana, ¿no? No sé cómo no les da pena, es una informatización que llega décadas después de que empezara en el mundo entero la informatización, el acceso a Internet, que debería ser libre para todos los cubanos y que no solamente está totalmente censurado, totalmente filtrado, totalmente controlado por el régimen cubano a través de sus servicios de inteligencia y específicamente a través de la única empresa de telecomunicaciones que hay en Cuba, a través de Texas, sino que además ahora pretenden penalizar el uso de ese servicio que ya es extremadamente caro, que ya es un robo para cada una de las familias cubanas, para cada uno de los cubanos que logran acceder a los pocos megas con la mala conexión que existe en nuestro país, sino que ahora además quieren regularla y criminalizar el uso que hacemos los cubanos de Internet. Este decreto ley tiene varias cosas que son indignantes. Una de ellas es el hecho de que prohíbe hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, a menos que sea como espejo o como réplica del sitio principal, que tiene que estar ubicado en un servidor en territorio nacional. ¿Qué significa esto? Que los cubanos ahora que tengan emprendimientos, que tengan ideas, que quieran tener una página web o un sitio, no especifican de qué tipo, ya no van a poder hacerlo en cualquier servidor que elijan por internet. No pueden tener una página web .com o .net o .info, sino que tiene que ser .cu, y por supuesto que quien distribuye, quien administra esos servidores .cu, el régimen cubano, y sabemos cómo será la distribución de esos espacios, pero no solamente la distribución y el acceso a los servidores cubanos, sino que todo lo que se aloja en servidores cubanos está totalmente controlado por el régimen cubano, totalmente censurado por el régimen cubano, filtrado. ¿Por qué tienen los cubanos que regalarle su información personal o de cualquier tipo al gobierno que está en el poder de esa manera? Bueno, una afrenta más de parte del régimen hacia toda la ciudadanía, que exige mayor acceso, que exige acceso a la información, que exige libertad de prensa, y que lo hace también a través de las redes sociales, exigiendo, por ejemplo, que bajen los precios de internet, como lo han hecho y lo seguimos haciendo muchos. Pero por supuesto, todos estamos claros de que tanto los precios de internet, como los precios de la comida, como los salarios cubanos, como los hospitales, como la educación, todas estas deficiencias que vivimos los cubanos tienen una posibilidad de arreglarse en el momento en que los cubanos accedemos a los derechos. Y para eso, por supuesto, hay que cambiar el sistema. En uno que vive bajo el papel rector del Partido Comunista a perpetuidad, como dice esa constitución impuesta con esas reglas, con las reglas del Partido Comunista, con las reglas del grupo que ha estado en el poder por 60 años y que lo único que ha hecho bien es administrar la represión y empobrecer a toda nuestra ciudadanía y que ahora además le exige control sobre esa miseria que ya viven los cubanos dentro de la isla. Bueno, a ese grupo simplemente hay que sacarlo de esa posición de poder para que puedan los ciudadanos cubanos acceder a él, para que puedan los ciudadanos cubanos determinar el tipo de país en el que quieren vivir, poder autogestionarse con el fruto de su trabajo. Por eso la exigencia que nos une a todos, la propuesta también que nos une a todos, es simplemente la propuesta de cambiar ese sistema. ¿Hacia dónde? Hacia la democracia, hacia el Estado de Derecho. Eso es también lo que Cuba Decide propone. Esa es la invitación que desde nuestra plataforma, desde la iniciativa ciudadana Cuba Decide, les queremos hacer a todos los cubanos. Y por supuesto, también ahí estamos esperando por usted. Porque ahora que nos estás escuchando, nos escribas un correo electrónico o nos llames por teléfono o te contactes con nosotros por las redes sociales de Cuba Decide o por las mías propias de Rosa María Payá o en nuestra página web, nuestro sitio web que también está alojado en un servidor extranjero, cubadecide.com o cubadecide.org. Ahí también nos puedes contactar porque es hora de actuar, es hora de empezar a trabajar porque ese cambio que es necesario e imprescindible para poder empezar a arreglar las cosas sea una realidad. Depende de nosotros que eso suceda. Y cambiando de tema, quería comentarles sobre lo que también desde la iniciativa Cuba Decide hemos hecho en las últimas semanas para que este reclamo, que es un reclamo ciudadano, se convierta también en un reclamo internacional, en un reclamo hemisférico. Desde Cuba Decide estuvimos participando en la Asamblea 49 de la OEA, en la Asamblea General que tuvo lugar en la ciudad de Medellín, Colombia, en donde estábamos esperando también la participación de muchos activistas cubanos que estaban viajando desde la isla para llegar a Medellín y participar en el Foro de Sociedad Civil. ¿Qué cosa es el Foro de Sociedad Civil? Es la reunión de los miembros de la OEA, o sea, de los delegados que manda cada uno de los países a la OEA, los embajadores o los cancilleres, con las organizaciones de sociedad civil de todas las Américas. Antes de que comience la asamblea, antes de que comience la reunión de cancilleres y de embajadores de cada uno de los estados miembros de la OEA, hay una reunión de la sociedad civil con estos representantes. En esa reunión esperábamos que estuvieran presentes también muchos activistas cubanos. El régimen no dejó salir a casi una docena de activistas que estábamos esperando en Medellín y que una vez más vieron frustrada su posibilidad de llegar y alzar su voz en un foro donde definitivamente necesitaban escuchar la realidad cubana, necesitaban escuchar la propuesta que sale de la isla para todo el continente y especialmente para lograr ese cambio que se necesita en nuestro país. Intentar, además, tener la solidaridad de esos jefes de delegación, de los cancilleres, de los presidentes que ahí estaban, con la búsqueda de libertad del pueblo cubano, que va más allá de las fronteras de nuestro país, porque la libertad de Cuba tiene consecuencias para todos. La libertad de Cuba no es solamente necesaria para poder construir un país próspero y feliz de ciudadanos libres. La libertad de Cuba es también necesaria para que Venezuela sea libre, para que Nicaragua sea libre. Y no solamente porque las dictaduras en estos países tienen la misma ideología torcida del régimen comunista cubano, sino porque el aparato de inteligencia del régimen cubano, ese mismo que ahora quiere controlar todo el acceso a internet de los cubanos, está también en Venezuela, está también en Nicaragua. La Secretaría General de la OEA denunciaba cómo hay, por ejemplo, presencia de servicios de inteligencia cubanos en las unidades militares venezolanas, donde se fabrica y donde se implementa y donde se ejerce la represión contra ciudadanos venezolanos, están también, lamentablemente, cubanos que están cumpliendo órdenes del régimen cubano. Por eso, en la OEA era y es necesario que se escuche la voz de cambio dentro de la isla, que se apoye al cambio dentro de la isla. Y esto hicimos los que pudimos llegar. Y lo hicimos también levantando las voces de aquellos que no pudieron llegar porque ese mismo régimen tanto le teme a la verdad, tanto le teme a la propia realidad que construye, que no permitió que activistas cubanos, más de una decena de ellos, pudieran llegar a Medellín. Pero los que sí llegamos denunciamos, número uno, la violación a la libertad de movimiento de todos esos activistas y de todos los cubanos que todavía tienen que pedir permiso para entrar y salir de su país. Pero también denunciamos la injerencia del G2 cubano en todo el hemisferio. Y esa injerencia es la raíz de la inestabilidad que ha sufrido la democracia en todo el hemisferio, pero especialmente en Venezuela y en Nicaragua. Es paradójico que cuando hablamos del régimen cubano, estamos hablando de un grupo en el poder que tiene aspiraciones imperialistas. El régimen cubano tiene carácter imperialista, lo que tanto le criticaron a los Estados Unidos, lo que tanto criticaron por mucho tiempo a la manera en la que hacía política exterior las administraciones de los Estados Unidos, se ha hecho por 60 años desde la isla y se hace al día de hoy en nuestra región a través del aparato de inteligencia de la seguridad del Estado, a través del régimen cubano. Lo denunciamos allí, yo tuve la oportunidad de ser la vocera de una de las coaliciones que hablaba frente al grupo de delegados de los Estados miembros, al grupo de embajadores y de cancilleres que se reunía horas después en la Asamblea General, y en mi alocución nuestra coalición denunció esa injerencia del G2, ese carácter imperialista del régimen cubano, pidió a los Estados miembros de la OEA, a todos los que estaban allí sentados, que denunciaran esa injerencia y que forzaran al régimen cubano a frenar su actividad perversa y pervertidora dentro de la región. Pero denuncié también, hablando por nuestra coalición, allí denunciamos la ilegitimidad de la constitución que está impuesta en Cuba desde abril de este año, una constitución que es antidemocrática, una constitución que contradice las leyes internacionales y los tratados internacionales que incluso el Estado cubano ha firmado, incluso el Estado cubano secuestrado por el régimen cubano ha firmado, como por ejemplo la Declaración y Plan de Acción de Viena, que el Estado cubano firmó en 1993, o sea, que el régimen cubano firmó, donde se establece que la democracia no es otra cosa que la participación activa de la ciudadanía para definir su sistema económico, político y social. Eso, tan simple, esa definición tan bella y además tan simple de lo que es la democracia y es la posibilidad de participación de los ciudadanos en la definición de su sistema económico, político y social, o sea, de su sistema de gobierno y de sus representantes también. Esa definición está violada textualmente en la constitución que impuso el régimen, en la constitución que los cubanos nunca aprobamos y no la aprobamos porque el referéndum ese no cumplió con ninguna de las garantías mínimas, con ninguna de las condiciones mínimas para que pueda ser llamado creíble, para que pueda ser llamado legítimo. Y esa constitución, el texto de esa constitución, literalmente viola la posibilidad de participación para los ciudadanos cubanos. Prohíbe que los ciudadanos cubanos participen en la definición del sistema político y económico del país. De hecho, prohíbe que los ciudadanos cubanos modifiquen ese sistema. Pero, por supuesto, eso no ha sido elección del pueblo cubano. Esa es una imposición del grupo que está en el poder. Y por eso, Por eso también denunciamos la ilegitimidad de esos representantes que detentan el poder en Cuba de manera arbitraria, de manera impuesta, pero que no han sido escogidos por la ciudadanía. Porque ni usted ni yo, ni usted que me está escuchando, ni yo, escogimos nunca, ni votamos nunca por Raúl Castro o por Díaz-Canel para presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Tan usurpador es Díaz-Canel y tan usurpador es Raúl Castro, que según el mismo Díaz-Canel toma las decisiones más importantes de la nación, como lo es Nicolás Maduro, que los venezolanos tampoco lo han elegido para este periodo electoral. Por tanto, allí denunciamos no solamente la ilegitimidad de la ley en Cuba y de una constitución antidemocrática, sino también de esos representantes que no han sido escogidos por los cubanos. Pero, por supuesto, no nos quedamos en la denuncia. También pedimos solidaridad en la propuesta. Y nuestra propuesta fue la de la realización de un voto libre. De un voto libre para que los cubanos puedan expresar su voluntad de cambio de sistema, a través de un proceso legítimo. ¿Cuál es el proceso legítimo de las democracias? Las urnas. Y a las urnas tenemos que ir los cubanos para escoger el cambio de sistema en plebiscito vinculante, o sea, en una consulta, en una pregunta que se le haga a los cubanos, que se llama plebiscito, pero que sea de obligatorio cumplimiento para todos los factores, para todas las autoridades, para todos los ciudadanos. Por eso tiene que ser vinculante y además tiene que cumplir con todos los requisitos básicos, con todos los que no cumplió el referéndum, de acceso a la información, de libertad de prensa, de posibilidad de hacer campaña, de presencia de la comunidad internacional. Todas estas propuestas las llevamos a las manos de los miembros de la organización de Estados Americanos, de los miembros de la OEA, justo antes de que comenzara a sesionar en la Asamblea General. Y sabemos que todo esto está también, no solamente en las cabezas, sino en las intenciones de muchos de los líderes democráticos de la región, que se han dado cuenta que la libertad de Cuba no es solamente una deuda pendiente de todo el hemisferio, sino es necesaria, es condición para la paz en cada uno de sus países, para la estabilidad democrática en toda la región. Pero desde Cuba Decide no solamente participamos en el evento que ya la OEA había organizado de el Foro de Sociedad Civil, sino que también organizamos nuestra propia conferencia, a la que invitamos entonces a esas personas, a esos líderes regionales o a esos representantes o delegados de gobierno que ya están en solidaridad con la libertad de Cuba, que ya están en solidaridad con la ciudadanía cubana, que ya apoyan un cambio de sistema en la isla, no porque ellos quieran inventar la solución, sino porque apoyan lo que los ciudadanos estamos exigiendo, que es simplemente que nuestra voz cuente, que podamos tener parte en las decisiones que se toman en la nación, que se garanticen nuestros derechos. Y entonces, en coordinación con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que es esta organización que está en 20 países de toda la región, de la que muchos de los promotores de Cuba Decide también somos parte y que a su vez promueve la campaña Cuba Decide junto con la Fundación para la Democracia Panamericana y con los promotores de Cuba Decide, organizamos una conferencia bajo el título de Cuba Decide, América Latina y la injerencia castrista, y los oradores principales fueron personas que representan a los gobiernos de sus países, Por ejemplo, tuvimos la presencia de la vicepresidenta de Colombia, la señora Marta Lucía Ramírez, que habló de la experiencia de Colombia y del compromiso de Colombia, por ejemplo, con la libertad del pueblo venezolano, pero también de la necesidad de que esa causa se extienda a la libertad del pueblo cubano, la necesidad de tener un hemisferio libre de dictaduras, el compromiso también de Colombia de apoyar esa estabilidad democrática en toda la región. Estuvieron presentes varios embajadores, delegados de sus gobiernos, como el embajador Trujillo de los Estados Unidos, como el embajador de Brasil, también ante la OEA, varias organizaciones internacionales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió su mensaje a través de su jefe de gabinete. Allí estuvo también el mensaje y las palabras del secretario general, que con ellos, que con datos, denunció no solamente la injerencia de Cuba en Venezuela, sino también el deterioro de la realidad y de la situación de los derechos humanos en Cuba. Denunció la constitución ilegítima impuesta por el régimen, denunció el referéndum, denunció la prisión política de más de 120 cubanos, denunció las golpizas en las calles y se sumó también a la necesidad de que los cubanos puedan decidir su destino. Todo esto tuvo lugar la semana del 24 de junio en la ciudad de Medellín. Y ahora usted también lo sabe, usted dentro de la isla sabe que en el mundo y sobre todo en el hemisferio se está hablando de lo que se tiene que hablar, y parte de nuestro trabajo es hacer que esas palabras se conviertan en acciones y se conviertan en presión sobre el régimen cubano. ¿Presión para qué? Para que haga lo que tiene que hacer todo gobierno, que es someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Y en el caso de la dictadura, irse, porque eso es lo que los cubanos quieren. Los cubanos quieren poder decidir su destino y no lo pueden hacer con una dictadura en el poder. Quieren tener un país próspero, un país de ciudadanos libres, y eso no pasa con una dictadura en el poder. Pero no solamente en el hemisferio. En Europa también estamos tomando medidas y estamos tomando acción precisamente para que haya más presión sobre ese régimen en apoyo al pueblo cubano. La semana pasada también tuvimos la buena noticia de que Suecia es el primer país que retira la propuesta de ratificación del acuerdo de diálogo y comercio y cooperación con el régimen cubano. Un acuerdo que todavía, que hasta ahora no comprende, no tiene ningún lenguaje condicional respecto a el cumplimiento de los acuerdos internacionales, respecto, por ejemplo, a la realización del plebiscito vinculante, respecto, por ejemplo, a la liberación de los presos políticos, al respeto a la libertad de expresión, de asociación de los cubanos, a la propiedad privada. Todos estos derechos están mencionados en el acuerdo, pero no están condicionados en el acuerdo. Y por tanto, Suecia, que fue uno de los países a los que desde la Plataforma Ciudadana Cuba Decide le escribimos pidiéndole que no ratificaran el acuerdo hasta que no se condicionara el cumplimiento de ese acuerdo a ciertas medidas que tienen que ver con lo que ya mencionamos, con el reconocimiento de los derechos humanos, con la liberación de los presos, con el plebiscito para cambiar el sistema. Y tuvimos la buena noticia de que Suecia nos escuchó y escuchó también a muchos otros cubanos y a muchas organizaciones internacionales que así la alertaron y retiró la ratificación del acuerdo. Así que Suecia es el primer país de la Unión Europea que no ratifica el acuerdo. Y desde nuestros grupos de apoyo en Europa, desde Holanda, desde Irlanda, desde cada uno de los países que todavía no han ratificado, seguimos impulsando y conversando con los parlamentarios de cada uno de esos lugares precisamente para que no apoyen lo que los cubanos no apoyamos, que es conversar solamente con la dictadura y no apoyar al pueblo cubano, para que cambie la ecuación, para que el apoyo a Cuba venga directamente al pueblo cubano y no a la dictadura. Y para apoyar al pueblo cubano hay que apoyar también el cambio de sistema, pacífico, pero definitivo, desde la voz y desde la decisión de cada cubano. Y se me está acabando el tiempo del programa de hoy. No quiero irme sin volverles a agradecer a todos, no solamente su tiempo, no solamente que nos dediquen estos minutos para escuchar y para reflexionar sobre la realidad cubana, sino también cada uno de ustedes que nos escribe al correo electrónico rosamariapaya@cubadecide.com, y a todos A todos aquellos de ustedes que desde ya están pensando en qué hacer y en cómo actuar precisamente para cambiar esa realidad que necesitamos transformar en Cuba, para cambiar el sistema. Recuerden que Cuba Decide les tiene una propuesta. Buenas tardes.